Los Salmos News. Ponte al día. En este sexto programa de la segunda temporada de los Olmos News, solo tenemos un objetivo, que es, primero, decirles feliz año y después también ver qué ha pasado en el colegio durante la Navidad, en esta última semana en la que nos hemos reincorporado. También, ya que han venido, se han ido profesores, todo esto y mucho más hoy en los Olmos News.
Ya llegó el segundo trimestre a Educación Infantil.
Esta semana, los alumnos de infantil han comenzado el segundo trimestre. Estos primeros días han estado llenos de felicitaciones por el nuevo año, reencuentros con los amigos y de enseñar y contar qué les han traído los reyes. Y por supuesto, de vuelta a la rutina. Estrenan trimestre y con él libro y unidad didácticas nuevas. A lo largo de este mes de enero, en las aulas de infantil aprenderán acerca del cuerpo humano, sus partes y cómo cuidarlo, por dentro y por fuera. Lo harán, como siempre, en inglés y en español. Os animamos a seguir en nuestras redes sociales para ver en nuestro progreso en este tema.
Curso de Orientación Familiar 2020.
Así es, Elías. Los padres que quieran ya se pueden inscribir en nuestra página web para acudir a la Escuela de Familias de este año 2019-2020. Porque el colegio tiene un claro objetivo, que es educar a los padres para que eduquen mejor a sus hijos. Dicho esto, vamos ya a los deportes.
Bienvenidos un año más a la sección de deportes. Hoy estoy aquí con Pablo Vicente y antes de preguntarle sobre la Supercopa de España, de lo que hablaremos durante la mayoría del programa, quería dar una noticia bomba de última hora, y es que Quique Setién asume el cargo de Ernesto Valverde como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Entonces, Pablo, ¿qué te pareció el partido, la final de entre el Madrid y el Atlético de Madrid?
Bueno, en general el partido bastante aburrido, ningún gol en los 120 minutos de juego. Llegamos a los penaltis y bueno, tuvimos la suerte de que ganamos, aunque sí es cierto que los penaltis son un poco lotería.
Entonces la historia se repite, ¿es el Madrid mucho mejor que el Atlético de Madrid en los penaltis? ¿O es mi sensación?
También es la mía.
Sí, tuvimos suerte de que dio al palo, como en la final de la Champions.
Como Juanfran.
Exacto, pero sí, no es que seamos mejores, pero...
Hemos tenido suerte esta vez.
Tuvimos suerte.
Bueno, quería preguntarte también sobre el MVP Valverde. ¿Qué te pareció su actuación esa noche?
Increíble.
Merecidísima. La verdad es que me ha parecido el mejor jugador.
¿Merecía la tarjeta o el MVP?
La tarjeta merecidísima también. Me parece bien que le metan un partido, pero es lo único, la única opción de un jugador, la última opción de un jugador en esas ocasiones es pegar la patada. Porque no era claro que no quería hacer daño y no llegaba a agarrar. Así que bien hecho y jugó muy muy bien la final. El mejor jugador.
El Madrid acabó los 120 minutos y se fue a los penaltis con 10 jugadores. Aún así ganó porque es el Real Madrid. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.
¡Vamos a ciencia! Bueno, Sergio, ¿y qué nos traes hoy como tema principal de esta sección?
Pues mirad. Primero, el equipo de ciencia queríamos desearos un feliz año nuevo. Seguimos siendo los de siempre, Víctor y yo, que soy Sergio. Hoy venimos a hablaros sobre un combustible que está hecho a partir de unos hongos, es decir, es un biocombustible. Ajá. Para los aviones.
Nos hablaste ya de algo similar para los teléfonos,
sí,
móviles.
Sí, para baterías.
Hace dos programas, creo.
Sí. Entonces, os cuento. Es que un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington ha elaborado un combustible para aviones a partir de un tipo de hongo bastante común que se desarrolla en las hojas de descomposición del suelo y la fruta podrida. Los estudios de biocombustible llevan desarrollándose desde hace más de 10 años, pero hasta ahora no se han encontrado ningún resultado, debido a que solo buscaban en un hongo que se encuentra en una selva. Pero este equipo ha encontrado otro hongo, el Aspergillus carbonarius. Este produce hidrocarburos de manera natural, similares a los que se emplean en el combustible de la aviación. Este hongo produce hidrocarburos. Uh-huh. Como mecanismo de protección frente a bacterias, lo cual es muy interesante. La producción de hidrocarburos y biocombustible es mejor que otros métodos, debido a que hacen el trabajo ellos mismos sin necesidad de llevar a cabo ninguna otra reacción, como pueden ser otro tipo de combustibles. Además, cuesta muy poco conseguir este hongo. Ahora mismo, el equipo de científicos está trabajando en la optimización de,
la producción,
de
¿no?
Sí, de la producción de hidrocarburos de estos hongos a través de la ingeniería genética. Las investigadoras esperan que el proceso de producción
sea viable,
sea viable, ¿no? Sí, en los próximos 5 años. Entonces, esta noticia es del 2015. Lo que os quiero decir es que dentro de muy poco ya encontraremos pues aviones con biocombustible y seguramente dentro de unas décadas también habrá aviones eléctricos que puedan
¿Pero funcionar. ¿Tú crees que serán perfectamente útiles?
Pues sí, Chavarría, yo creo que es fiable. ¿Por qué? Porque cada vez hay más leyes que luchen contra la contaminación y entonces lo que tienen que hacer las aerolíneas es buscarse otros métodos. Así que van a invertir más en conseguir estos biocombustibles y así no van a tener que afrontarse a leyes. Yo creo que este biocombustible puede ser bastante factible, aunque también, como ahora se está desarrollando mucho los coches eléctricos, creo que dentro de unas décadas también existirán los aviones eléctricos, además de aviones que utilicen biocombustible. Y ya está, esto es todo por hoy sobre...
sobre la parte central de ciencia.
Sí.
Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a pasar a Víctor y esperemos que se consiga tu querido horizonte verde. Y Víctor, ¿qué nos traes hoy?
Hoy en el dato curioso os voy a hablar de un grupo de algas que se llaman Clostridium, que absorben residuos radioactivos del agua. Son capaces de tomarlos en su membrana y almacenarlos en cristalitos en sus extremos, de estroncio, de uranio, incluso de cobalto. Son cosas que serían muy importantes en accidentes
nucleares, ¿no?
Sí, sí.
Además de que iría a la UME, por supuesto.
Por supuesto que iría a la UME, Sergio. Pues gracias, Víctor. Gracias, Sergio. Vamos ya a la próxima sección, que es... literatura. Y un año más no hemos cambiado de colaborador. Y tenemos otra vez a don Diego Barranca. Diego, ¿qué libro te has leído en Navidad?
Pues mira, me he leído un libro que se titula Dos veces cuento. Y el título proviene de la típica expresión de lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y esto se debe a que es un libro especializado en microrrelatos, lleno de todo tipo de microrrelatos. Quería explicar que, en contra de lo que mucha gente cree, los microrrelatos no suelen ser narraciones típicas de libros o cuentos que leemos, sino que son una versión, aunque más reducida, que esto ya mucha gente lo sabe, que suele tener un final sorprendente, que es lo que más
te caracteriza. Y cómico muchas veces también.
Sí, también cómico, irónico, muchas veces y satírico. Y eso es en el que se especializa un microrrelato. También quería recalcar que al final del mismo, al final del libro que me he leído, me refiero, salía un microrrelato que era muy corto, que también tenía como su pizca de gracia y era pues probablemente el microrrelato más pequeño que habrán escuchado. Y es un microrelato que la hija del autor le contó cuando el autor le pedía a su hija que le contara un cuento y ella estaba cansada. Entonces le dijo una vez, un microrelato tan breve, como érase una vez y colorín colorado, esta historia se ha acabado.
Pues Diego, ¿es recomendable para todos los públicos? Supongo que sí.
Sí, sí, desde luego.
Y luego también, ¿qué extensión tiene el libro de microrelatos?
Bueno, en general no es muy largo y tiene, en cada microrrelato, tiene a la izquierda una descripción, una historia de su autor, una pequeña biografía, y a la derecha ya el microrrelato, o sea, ha escrito varios, es el mismo autor, pues varios microrrelatos del mismo.
Y también los microrrelatos, tenemos por aquí a don Roberto que nos lo está poniendo en un papel, que nos dice que de los microrrelatos es fundamental referencias a autores de prestigio, también así un poco satírico.
Sí.
¿Se da también en este libro?
Sí, sobre todo de tipo satírico, referencias a autores de prestigio y argumentos de autoridad tampoco se utilizan tanto, aunque sí que es verdad que en alguna ocasión, por ejemplo, en un microrrelato se hace una alusión a Franz Kafka.
Ajá.
Y sí, sobre todo también es eso de la ironía, ¿no? Y ese tipo de narraciones satíricas.
Pues gracias, Diego, por traernos este pequeña oasis de conocimiento en este podcast. Nuestro objetivo es entreteneros. Y en educación, como ya os he dicho, estamos con don José Martín Aguado, que hoy nos va a hablar de sus retos literarios. Adelante.
Muchísimas gracias, Javier. Pues mirad, ya estamos a finales de enero
y os quería proponer, ya sé que esto tendríamos que haberlo hecho a principios de enero, pero bueno, las cosas son así, y os quería proponer un proyecto que creo que os puede gustar. No sé si eres tú, que me estás escuchando ahora mismo, un fanático de la lectura o coges un libro de Pascuas a Ramos. En cualquier de los dos casos, y más en el segundo caso, te interesa este proyecto. Se trata de leer, y esta es mi propuesta, por lo menos un libro por cada mes del año. Por eso el reto lo he titulado hashtag 1x12, y la culpa de este reto, os lo tengo que contar así, es una instagramer bastante famosa, se llama Lucía B, que me escribió: oye, José, que tú sé que eres profesor, ¿por qué no consigues o haces un reto para mis hijos y también para padres, ¿no? Entonces empecé a contactar con diseñadores de ilustraciones y al final pues han salido unos cuantos retos literarios.
Pero el año pasado ya lo hizo, ¿no?
Sí, lo hice, pero esta vez lo he profesionalizado. He hablado con varias personas que están muy, muy al corriente de la literatura adecuada a cada edad. Luego los ilustradores pues han sido un amigo mío que vive en Polonia, que se llama Gerardo, que en Instagram está como Vinila Room. Luego hablé con don Antonio Gervas, que en Instagram está como Dibu Pills. Para el reto infantil hablé con la peineta puesta, que es María. No sé si me dejo alguno. Ah, y por cierto, también hablé con un ilustrador que es amigo mío, que es Paul Anton, que es Paul Anton en Instagram. O Bean Paul, no sé, la verdad es que han cambiado últimamente. Así que nada, esos son los retos y os animo a que los empecéis. Los podéis conseguir a través de en Instagram, en mi cuenta, o si pones en Google reto literario 1x12, comprobó que sale el primer resultado. Uh-huh. No sé, pues espero. Yo por lo menos ya he terminado enero con una biografía que es de Fouché, de Stefan Zweig, que es un escritor austriaco muy interesante. Y nada, y ahora empiezo con febrero.
Y para usted, ¿cuál es el reto que recomienda al grueso de nuestros oyentes?
Pues no sé, es que los que escuchan este podcast son tanto padres como alumnos. Uh-huh. Para padres sí que tenéis el reto para adultos, y para secundaria, que creo que sois el resto, tenéis un reto específico para vosotros, que es reto para secundaria y bachillerato.
Y los otros dos retos, que es infantil y primaria, ¿no? Por completar.
Eso es, hemos completado con eso los ciclos educativos.
Pues muchas gracias, don José, por traernos un pedacito de sabiduría.
Siempre
más.
Es un placer, Javier.
Y en tecnología, como ya sabéis, los reyes últimamente a los niños pues nos traen cada vez más tecnología, más gadgets, como dice la gente más experta de este tema. Y la verdad es que a mí personalmente me encantan. Y seamos sinceros, si los reyes traen gadgets, ¿cómo no le van a traer al presentador de tecnología de los Olmos News? Por eso estoy aquí con Rubén Élez. Bienvenido, Rubén, un año más.
Bienvenidos vosotros a mi sección. Feliz año, cositas. Este caso he recibido dos videojuegos y unos cascos, ¿no? Vamos a empezar por los cascos y luego ya comentaré por encima los videojuegos.
Vale.
Vale, pues los cascos son los Razer Electra V2.
¿Precio para que los...?
Precio entre unos 80 y 60. Estaban rebajados, así que me costó 60. Son una gama media.
¿Qué costaron a los reyes?
Bueno, sí, a los reyes. Perdón, ya estoy acostumbrado. Perdón, niños. Son de gama media, ¿no? Uh-huh. Para jugar videojuegos o para escuchar música. La salida del audio es 7.1 para los más frikis. Luego también tiene una estructura de aluminio que lo hace mucho más resistente. Y de aislamiento va muy bien. Además de que el micrófono es extraíble, así que no pasa nada. Y también se puede mutear o ajustar el sonido que puede llegar a los cascos.
Para los más puristas como tú de los videojuegos, supongo que será no inalámbrico como a mí, por ejemplo, me encanta.
Exacto.
Sería.
Va,
por cable, ¿no?
Por cable. Además que te viene con adaptador a ordenador.
Ajá.
Así que está bastante bien por el precio.
Vale. ¿Y los dos videojuegos, primero, son aptos para todos los públicos?
Bueno, digo los nombres, entonces vale. Ya sacas tus conclusiones. El primero que recibí fue el Star Wars Jedi Fallen Order. Fue muy famoso el año pasado y sigue siendo muy famoso. básicamente trata sobre Jedi, sobre ajá. un Padawan que huye del Imperio y que intenta reconstruir la Orden junto a otra ex Jedi, ¿no? Entonces la historia está muy chula, además de que tiene muchas referencias, aunque parezca que no y el personaje es nuevo, o sea, pero aún así tiene muchas referencias sí. a Star Wars en general.
Porque tú, además aprovechando ¿no? la nueva película, tú que sabemos todos que eres un friki de estos empedernidos, que duermen con una cabeza de Darth Vader encima, bueno, o de Luke
Skywalker. Lamentablemente no lo tengo yo.
Pero te bueno. gustaría.
El casco de Darth Vader sí, las cosas como son.
¿Y el otro videojuego cuál es?
El No Man's Sky.
¿Qué, ¿de qué va? Que no tengo
ni idea. Exploración espacial, ¿no? Cuando lo vi dije, esto es muy tedioso, ¿no? Luego es bastante simple, básicamente tú eres un... La historia va...
¿Cuándo está ambientado, más o menos?
Es futurista, ¿no?
Futurista.
Es una galaxia que no conocemos, con distintos tipos de planetas, distintas estrellas... es una... Como la Vía Láctea, es una galaxia en sí. espiral... Y tenemos que explorarla y llegar al centro. Ajá. Aún así no me he cuadrado la historia porque es un juego muy, muy grande y que es más para exploración que para historia, ¿no?
Es decir, es de esos juegos para aprender jugando, ¿no?
Sí, porque además sale bastante química, la verdad. Varios elementos, aunque son inventados, esos no cuentan, obviamente, pero los otros, como por ejemplo el hierro, que tiene otro nombre, pero...
¿Y hacen falta ciertos conocimientos para...?
No, es bastante intuitivo, luego si tienes alguna duda puedes preguntar al juego, ajá. te dice, vale, pues ahora mete esto aquí, vete esto aquí, junto con esto, vete a coger esto y sacas lo que tengas que sacar para hacer cosas. Luego también tenemos naves espaciales para explorar el espacio. Y en fin, yo creo que está bastante entretenido. Recibió muchas polémicas cuando salió porque vendieron el oro y el moro. Pero ahora ha recibido la última sí. actualización y es ya creo que muy disfrutable. Así que yo os recomiendo esos dos juegos y los cascos para los que quieran.
Pues muchas gracias Rubén, discúlpenos porque nos hemos pasado de tiempo. A mí la tecnología me apasiona y lo siento. La no, cabra siempre tira al monte.
No creo que seas el único, ¿eh?
Pues dicho esto, muchas gracias a todos por aguantar hasta este punto del programa. Es tedioso, es duro aguantarme. Gracias a todos vosotros. Dios os lo tendrá en cuenta. Dicho esto, ha sido un placer estar con todos ustedes. Para más información, www.fomento.edu/losolmos. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós.